COPE más Pontevedra.
Estar informado. Queda mucho mediodía todavía por contar y desde aquí, desde Pontevedra, vamos a hablar de nuestra ciudad, vamos a hablar de Forcarei, vamos a hablar también de Vilagarcía. Tenemos, como decía José Luis, mucho más mediodía que contarte aquí hasta las 2. Ahora hacemos también un repaso a la actualidad, a la última hora. Pablo Romero nos la trae hoy con más noticias que a partir de las 2:20 de la tarde se van a dar ya más en detalle y con la voz de los protagonistas. ¿Quiénes son, Pablo? Cuéntanos.
Pues muy buenos días, Silvia. Hoy sobre la mesa uno de los temas más interesantes de cara a mañana, de cara al pleno de mañana en Pontevedra, es esa moción del Partido Popular para la nueva ordenanza de terrazas y bailadores. Hoy hemos hablado con el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Monumental, con Miguel Lago, y en contra de lo que podíamos predecir, nos ha dicho que no es partidario de esa nueva ordenanza. Considera que el sistema de terrazas funcionaba adecuadamente hasta que el gobierno pues decidió intensificar esas revisiones, esas medidas policiales.
Pues los afectados directamente, por un lado, los que instalan las terrazas, los hosteleros, serán protagonistas hoy a partir de las 2:20 de la tarde con esa iniciativa de revisar la ordenanza de terrazas del Concello de Pontevedra, que se va a debatir mañana en el pleno y que también lo podremos hacer ahora aquí en 30 minutos, un poquito menos, con el que la propone, con el líder de la oposición de Pontevedra, Jacobo Moreira. Más protagonistas, en este caso en el ámbito deportivo, Pablo, a las 4:10, ¿qué propuestas nos traes para Deportes COPE Pontevedra?
Pues sin duda el nombre propio de la jornada es Eneko Eizmendi, ese fichaje del Pontevedra del martes. Ayer se presentaba y hoy vamos a ver si podemos intentar hablar con él unos 5 minutillos para ver si ya va a estar disponible el domingo en el partido frente al Palencia.
Bueno, pues Eneko, si nos estás escuchando, cógenos el teléfono, por favor, que queremos saber cómo llegas y si estás preparado ya para jugar este próximo fin de semana con el equipo granate. Último fichaje del Pontevedra, también protagonista de nuestro tiempo deportivo, a las 4:10 de la tarde, Deportes COPE Pontevedra. Ahora, 1:08, el protagonista es el tiempo. Y Meteo Galicia, que no deja de comunicar hoy, es un día complicado para los meteorólogos porque llueve otra vez. Te cuento algo más de la predicción con los datos que nos facilitan desde Meteo Galicia. Vemos que llueve y, según los mapas, hasta las 6 de la tarde más o menos va a ser algo constante. Tendremos en nuestra provincia después algún chubasco intermitente y algo más de tranquilidad aquí en la zona del interior, porque se van las nubes, se ven en ese mapa, en esos modelos de Meteo Galicia, se ven las nubes más cargadas en la Ría de Arousa. Así que jornada de paraguas hoy y por fin de subida del termómetro, a que esta mañana no hacía tanto frío, porque la mínima se ha quedado hoy en 7 grados en Pontevedra y ahora las máximas esperemos que lleguen a los 15. Hay 11 grados por ahora en la capital de Pontevedra. Sí que hace bajar un poco la sensación térmica de esta jornada el hecho de que se está levantando algo de viento del sur. Por lo menos no viene frío. Así es como se presenta el tiempo para el día de hoy, pero ahora es hora de hablar del pasado.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vilagarcía, Cambados, Vilanova, Ogroves, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Reservamos unos minutos para la crónica negra de nuestra provincia, porque Diario de Pontevedra nos trae una semana más la historia criminal de Pontevedra, de la mano del escritor y periodista José de Cora. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Comentaba que la historia de la entrega de hoy, la historia criminal de Pontevedra, se centra en localizaciones como Vigo, Forcarei o Aestrada. ¿Cuáles son los casos que centran la historia de hoy?
Pues mira, el de Vigo, que es el que abre la crónica, es un crimen entre dos, bueno, dos vecinos de Teis, y motivado por celos. Entonces, el asunto está en que el caso se prolonga durante 4 años, porque la justicia, el juez quiere concretar exactamente si el que mata tenía intención de matar o es que se le fue la mano. Uh-huh. Y en eso de que si mata o no mata, pues están entretenidos 4 años con este caso y bueno, lo reflejamos aquí. No hace falta esperar 4 años para saber la solución, basta leerlo y al final ya se sabe. Perdón. Foncarrey, hay un caso de un asesinato de una mujer, y en la Estrada, pues sí, por no entrar en mayores detalles, como nos podemos imaginar, pues hay también muertes, también hay otros dos más en Vigo. Es decir, hoy es un popurrí de varios casos sin demasiada trascendencia, pero digamos que entre todos hacen de 1894, que es el año en que nos centramos, pues un año bastante entradito en sangre, como casi todos los de esa época, por lo menos hasta los años 40, la abundancia de sangre es manifiesta.
Ajá, así que traes mucha historia criminal que contarnos, por eso volverás mañana a estar en los kioscos en una nueva entrega en Diario de Pontevedra. Sí. ¿Mañana de qué hablamos?
Mañana es un caso ya, digamos, más importante en cuanto a que, bueno, ya no es un homicidio simple, sino que hay ensañamiento y hay una historia detrás, pues, de las que somos aficionados al género, nos gustan más, quiero decir, que tienen más enjundia. Este es un tal Antonio Blanco, que se dedica a muchas cosas, entre otras, hace, pues, labores de sanador, ¿no? de enfermero. Uh-huh. Y entonces, aparte de eso, es una mala persona, es un abusador de mujeres, maltratador, pega a los niños, empuja a las ancianas, en fin,
una joyita.
Pero tiene buena fama, será que los oculta todo esto. Y entonces, cuando va a cometerse el mayor crimen de su largo historial, es el asesinato de una curandera. Y entonces hay cierta rivalidad entre los que cura ella y los que cura él. Total, que le hace una encerrona en un camino y se ensaña con ella de forma brutal, como ya había hecho con otras mujeres, sin llegar a la muerte. Y entonces ahí se descubre, pues, ya todo el pastel de quién es este Antonio Blanco. Estamos hablando de Mos, donde ocurre todo esto es en San Martiño de Pameiga. Y bueno, ese fue un caso muy sonado precisamente por la hazaña, por el sadismo que encerraba Antonio Blanco en su proceder, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos extenderemos en todo este capítulo que prometo, pues eso, mucha sangre y mucho sadismo.
Uh-huh. Esa lucha de poder profesional desencadena que se le quite la careta a un personaje como este, que mañana se presenta, un protagonista de Mos en la historia criminal de Pontevedra. ¿De dónde será el asesino de este sábado?
Bueno, hay varios. El sábado es un tema monográfico. Nos vamos a Salcedo, a la parroquia cercana de aquí de Pontevedra. Uh-huh. Y veremos el caso de 1894, cuando un cobrador de impuestos muy odiado en la zona, que se llamaba José Pepe Benito Cochón, pues intenta el embargo de unos bienes allí en Salcedo. Y todos los vecinos se organizan para evitar ese embargo. Entonces hay un primer intento en donde los cobradores van a hacerse con la pieza señalada. Ahí se enfrentan los vecinos, se lo impiden, pero entonces vuelven a Pontevedra por refuerzos, vienen apoyados por la Guardia Civil y intentan otra vez el embargo. Entonces hay un enfrentamiento ahí, disparos y tal, y hay tres muertos. Hay tres muertos que se conmemoran Bueno, precisamente, por ejemplo, la asociación local de Salcedo se llama Campo da Porta, porque en Campo da Porta es donde suceden estos acontecimientos. Y bueno, se detalla con toda claridad, es un tema, ya digo, el sábado para toda la plana, se detallan pues todos los sucesos estos que motivaron la muerte de estas tres personas y las circunstancias que lo rodean y que lo motivaron, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese, y con eso cerraríamos el capítulo sangriento de esta semana.
Pues esa historia criminal de Pontevedra que este sábado nos traerá un poco y podremos conocer los vecinos de Pontevedra de dónde viene ese nombre, porque la Asociación de Vecinos de Salcedo le dedica a Campo da Porta su nombre como entidad. Un poquito de la historia de nuestro pasado que cada día, cada jueves, nos puede avanzar brevemente, solo sin desvelar los grandes secretos. José de Cora, periodista y escritor en Diario de Pontevedra. José, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más.
Gracias a vosotros.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Y no te pierdas de lo que te tenemos que informar este mediodía, porque acabamos de conocer un gasto que desde el Partido Popular de Pontevedra califican de desmesurado, y es de una factura del viaje a Nueva York que había hecho el alcalde y otros miembros del gobierno por el premio que le daban a la ciudad y en el que se gastaron, atención, en un restaurante de lujo, dicen, en un restaurante griego en Nueva York. Hay una factura que pagó el Concello de Pontevedra de más de 3.000 euros por una cena para 19 personas y en la que entre los detalles se tomaron musaca de esos platos típicos griegos y también 18 botellas del mejor vino, dejando también una propina de 500 euros que habría que calcular si está dentro de los porcentajes que son tradición en Estados Unidos, dejar de forma obligatoria esa propina. 3.000 euros en una cena que se ha gastado el gobierno municipal de Pontevedra y que ha acabado de hacer pública el Partido Popular, porque también se quejan los populares de que el gobierno del bloque debe publicar en la web municipal la agenda institucional y el coste también detallado de todos los viajes, tal y como se había aprobado en un pleno municipal, en el pleno de mayo del año pasado, y no se ha hecho desde aquel momento. Vamos a hablar de esto, sin duda va a ser uno de los temas de la jornada que trataremos con el líder de los populares en Pontevedra, Jacobo Moreira, porque acabamos de conocer esa factura de 3.000 euros en una cena para 19 personas que hemos pagado todos. Ese será uno de los detalles a analizar en esta jornada, en la que también, como comentábamos, estamos hablando mucho del tiempo. Por eso, como no hemos podido contactar con Meteo Galicia hoy, nos hemos quedado con las ganas y vamos a buscar un meteorólogo que seguro que conoces y reconoces su voz. Vuelve a llover y ahora la pregunta que le queremos hacer es ¿hasta cuándo? Vamos a intentar resolverla en los próximos minutos, en mediodía, en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 del mediodía. Aquí seguimos contigo. Soy Silvia Vieito y en el control de sonido Antonio Vilela. Juntos nos ponemos ahora nuestra bata de científicos y vamos a descubrir ¿cómo hacemos más llamativa la ciencia? En tu hogar construyes tus sueños y los sueños no se compran, se aseguran. Alianza Española vela por la seguridad de tu hogar y tu familia las 24 horas del día. Infórmate en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Abrimos agora un espacio para educación, para novidades que nos trae o proxecto Ponte en Ciencia no Concello de Pontevedra, porque onte hubo a primeira xuntanza de traballo deste proxecto para 2017. Falamos cun deses ponentes que axuda a elaborar o programa deste ano, Manuel Gago, xornalista e director de culturagalega.org. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, muy bien.
Falamos de da tu aportación particular, que serían novas técnicas de comunicación do coñecemento. Que novidades se lles poden trasladar os colexios que van participar en Ponte en Ciencia?
Ben, pois, eu basicamente contei un poquinho como son un pouco as estrategias que hoxe en día se utilizan para facer chegar un pouco máis a ciencia a diferentes públicos. Nos partimos da base de que en Galicia e no conxunto de España ainda existe unha fractura bastante grande entre o que é a investigación académica e a transferencia de ese conhecimento non só aos centros educativos, sino ao público xeral. Entón, esa fractura hai que pegala, hai que reunila e en ese sentido pues, somos optimistas porque creemos que podemos reunila. Como podemos reunila? Pois botando man en parte das novas tecnoloxías, é dicir, de todo o que nos son capaces de aportar a redes sociais e os outros medios de comunicación, pero lo que basicamente traballei cos profesores foi, digamos, as formas de contar eso. É dicir, as formas de poder chegar a xente. Por exemplo, vimos exemplos de intentar lo que hoy echamos romper a baralla. É dicir, creo que para que a ciencia chegue moito máis a población e os rapaces nos colexios, hai que facer a chegar de maneiras non convencionais. É dicir, as formas máis tradicionais de comunicar non valen e entonces hai que ser moi arriesgado e moi atrevido para proponer cousas diferentes nas que os rapaces perciban non só a ciencia como receptores, sino de alguna forma como persoas que son capaces de interaccionar con eso, que son capaces de crear ciencia de alguna forma e comunicar incluso a eles o resto das persoas, as súas familias. Non? Entón, creo que unha clave moi importante que nos ofrecen ademais as novas tecnoloxías e implicar os rapaces non só como receptores, sino como emisores, como preocuparse en eles mesmos buscar a información que necesitan para comunicarlle a outras persoas. Non?
Claro, e falamos de ciencia nun sentido moi amplio, non únicamente de probetas ou contas matemáticas, porque, por exemplo, en culturagalega.org, como se pode divulgar a cultura, que tamén é moi difícil facela chegar a todos os públicos, como se pode facer iso, esa labor de divulgación dunha maneira novidosa e atractiva?
Sí, nos, por exemplo, puxemos o exemplo de unha exposición que en este momento o Consello da Cultura Galega iniciou en Santiago, estivo na Coruña e agora está en Vigo, que se chama Galicia 100, que é unha exposición na que recollemos 100 objetos de diferentes tipos que estaban presentes ao longo da historia de Galicia e que de alguna forma acabaron conformando ou axudaron a conformar a nosa cultura. Uh-huh. É dicir, son 100 objetos que de alguna forma cada un deles é parte de nós. É dicir, hai algo de nós en esos objetos e esos objetos teñen algo de nós. Entón, nestes objetos hai desde pezas artísticas hasta pezas, digamos, máis científicas, como pode ser un home anatómico do século XIX, o Teodorito co que se fixo o primeiro mapa científico de Galicia. Uh-huh. Todo eso nos contribúe a dar unha idea de que as ciencias exactas ou naturais non están lonxe ni son distintas das humanidades, que é un dos grandes problemas, por exemplo, que temos nos colexios, é dicir, que os rapaces nos van por ciencias ou por letras e prácticamente non tocan, non se dan conta de que esas ciencias están moito máis interrelacionadas. Entonces, para nós a primeira filosofía en cultura galega é tomar a ciencia como unha parte máis da cultura e tomar a cultura como unha parte máis da ciencia. E a mí me gusta moito falar, por exemplo, algúns dos exemplos dos que víamos eran os que chamamos ciencia e ficción, non ciencia e ficción, sino ciencia e ficción. Podemos utilizar a ficción, podemos utilizar os relatos, porque as persoas somos animais que nos gustan os relatos, que consumimos relatos. Podemos utilizar os relatos para contar a ciencia. Podemos facer relatos a partir da ciencia, a partir dos datos e da forma que ten a ciencia de entender e comprender o mundo. Entón, en cultura galega, utilizamos, intentamos sempre ter ese tipo de estrategias para eso. Unha cousa moi típica, por exemplo, é non só contar os contidos, sino como os facemos. Entonces, últimamente traballamos moito, por exemplo, con temas de realidade virtual, de digitalización, por exemplo, de patrimonio histórico. Entonces, o objeto final, ese objeto de patrimonio histórico, esa unha tumba dun cabareiro ou algo así, interesa de moito pois a unha persoa de humanidades. Pero o proceso co cal conseguimos digitalizar ese cabareiro lle interesa unha persoa de ciencias. Entonces se trata, eu creo que se trata de sinarlles que o coñecemento é todo maravilloso, é dicir, non hai unha diferencia, nin ti eres máis bon unha cousa nin que outra, sino que en realidad podes aprender a compartir e coller o mellor de todas as disciplinas científicas.
Claro, igual ese foi o problema histórico, que os de letras somos quen sabemos contar as historias e os de ciencias investigan pero non acaban de saber transmitilas.
Exactamente, entonces o unir, ten en conta que o que estamos facendo de alguna forma reunir outra vez a esos rapaces que o mellor, pois algúns eran máis bons en matemáticas e outros lle gustaba moito máis pois o que era literatura ou lectura. O que se creo que se trata é reunir que eles mesmos sean conscientes de que cada un deles pode ter competencias diferentes, pero que xuntos, utilizando esas diferentes ferramentas de coñecemento, poden chegar moito máis alá.
Pois Pontevedra, prepárase xa para unha nova edición da Feira de Miniciencia en Pontenciencia no mes de xuño, que xa onte empezou a xestarse na Casa das Campás con ideas como as que trouxo o xornalista e director de culturagalega.org, Manuel Gago. Manuel, moitísimas gracias pola túa aportación.
A vos, moitísimas gracias.
Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en calle Cruz Roja 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos ahora de la mano de Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra. Y te informamos a ti, vecino de Bueu, de que el concello va a hacer obras para mejorar el vial de acceso al centro de salud. Así que a partir del día 30, del lunes, se va a cortar la calle de acceso al centro de salud, desde la que se accede por la carretera PO 551. La finalidad no es otra que comenzar esas obras de arreglo en este vial, que ahora mismo se encuentra en mal estado en alguno de sus tramos. Así se va a solucionar en la misma semana y con medios propios del Ayuntamiento, de la Concejalía de Obras. La calle va a permanecer cerrada y el acceso para vehículos será por la calle Ruada a Pedra, reservándose el de la carretera provincial solamente en caso de que tenga que venir una ambulancia o servicios de emergencias. A partir del lunes y durante la próxima semana se cierra la calle que da acceso al centro de salud de Bueu para hacer obras y mejorarlas. Es la noticia que nos ha ofrecido Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación. Nos acaban de llamar al timbre, esperamos que sea nuestro invitado de la jornada, el presidente del PP local de Pontevedra, Jacobo Moreira, porque ahora en COPE más Pontevedra, en el 96.7 de FM, vamos a hablar, entre otras cosas, de esa factura de una cena en Nueva York del gobierno de Lores en Pontevedra por 3.000 euros. ¿A cuánto sale el plato? Pues enseguida hacemos las cuentas aquí en Mediodía, en Pontevedra.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Repaso a la actualidad. Primero, antes de nada, con más voces de protagonistas hoy en esta jornada a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra. Pablo Romero hoy es protagonista, también la política y las la polémica que hay en torno a los centros de información de la mujer después de que se decidiese cerrar el de Ponte Caldelas.
Así es, los socialistas acaban de pedir a la Xunta una red integral que dé cobertura a todos los CIMs de Galicia. Esa red integral pasaría, según los socialistas, por cubrir a todos los CIMs con personal de la Xunta, que dé una respuesta real a las necesidades de las mujeres y también que se empiece a trabajar ya de cara a 2020, cuando los fondos europeos, que implican ese 80% del presupuesto, dejen de estar garantizados. Sobre Ponte Caldelas, sobre la decisión del alcalde Andrés Díaz de cerrar el centro, se reitera Santos Héctor en que se trata de un conflicto laboral que se viene arrastrando desde la época del Partido Popular.
Claro, un conflicto laboral, y ahora lo que proponen es que esas trabajadoras pasen a ser funcionarias y dicen que sean personal de la Xunta. Sería una diferencia de contratos, pero no de la necesidad que hay de contar con ese tipo de trabajadoras y esa asistencia que tenían las mujeres de Ponte Caldelas y que ya no tienen. Es parte de la actualidad que hoy analizamos aquí en Mediodía en Pontevedra.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes, de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañera.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor, acabo de...
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿De qué hablamos hoy en Pontevedra? Pues la actualidad la trae hoy el Partido Popular en la ciudad, en su labor de oposición, que ha encontrado una factura que no consideran ética por parte del Gobierno Municipal de Lores. Hablamos de ello con el presidente del PP local en Pontevedra, Jacobo Moreira. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué no es ético gastarse más de 3.000 euros en una cena?
Bueno, pues porque en Pontevedra hay muchas personas que siguen sin recursos, siguen sin servicios, seguimos sin servicios básicos, y ahora descubrimos que una campaña electoral de las elecciones municipales, cuando estaba empezando la campaña, el señor Fernández Lores pues vendía bombo y platillo que nos habían dado un premio en Nueva York, y nosotros nos preguntábamos qué vamos a ganar con eso. Y ahora descubrimos que nada ha ganado Pontevedra, porque yo sí que veo a Nueva York promocionándose aquí para que los pontevedreses viajen a Nueva York, pero no veo a Pontevedra promocionándose en Nueva York. Y lo que sí sabemos es lo que nos ha costado, lo que ha gastado Pontevedra, que son, pues fíjese, una cena 3.000 euros, 500 euros de propina, digo, como anécdota, y vemos que Pontevedra no ha ganado nada. Es decir, una vez más, nos invitan después de un premio a un viaje, y resulta que al final de invitados nada, estamos pagando cada vez que viene alguien aquí que invitamos nosotros, e invitamos también cuando vamos al extranjero, con lo cual al final la cuenta no nos ha salido nada bien a los pontevedreses, y yo lo que digo, sigo diciendo, es cuál ha sido el rendimiento que Pontevedra le ha sacado este viaje. Nada más que Pontevedra y 19 amigos más pues lo hayan pasado muy bien.
Porque el viaje y la estancia le salió gratis a la ciudad de Pontevedra, pero hubo que invitar a 19 personas.
Bueno, esto es lo que dice el alcalde de Pontevedra. También dijo una vez que lo habían invitado a ir a Torrevieja, que no le había costado nada al Ayuntamiento de Pontevedra, que era una invitación de la DGT, y luego descubrimos que pagamos el alojamiento, pagamos el viaje y pagamos todo, con lo cual aquí hacemos el paganini. Pagamos cuando invitamos y pagamos cuando dicen que nos invitan, pero pagamos también. Yo creo que nos están tomando un poco por tontos. Saben que en Pontevedra hay un alcalde que se le puede decir que se le da un premio y él va encantado, y encima él es el alcalde el que invita. Y yo creo que ya está bien de que nos tomen el pelo, y a ver si nos ponemos las pilas y el alcalde se preocupa por los vecinos de Pontevedra y se preocupa menos de su bienestar, que parece que es lo único que le preocupa.
En el caso de Torrevieja reconoció que había sido un error haber dicho que salía gratis cuando no era así. Ahora descubrimos otro gasto, en este caso por el premio en Nueva York, y la solución era publicar la agenda institucional del ayuntamiento, a donde va el alcalde o algún representante municipal, y cuánto cuesta esos viajes, para que todo el mundo lo sepamos y nos tenga que sorprender lo que sea o no, que lo veamos normal. ¿Por qué no se publica?
Bueno, este acuerdo que se aprobó fue iniciativa nuestra después de todo lo que había pasado. Hay que recordar también aquel famoso premio de Dubái en el que Pontevedra había ganado 30.000 dólares o 30.000 euros, pero al final el alcalde se gastó 60.000 en celebrar un premio de 30.000, con lo cual tampoco nos salió a cuenta ese premio. Y lo que se trata es de que haya transparencia, de que los vecinos de Pontevedra conozcan cuánto cuestan esos viajes y qué rendimiento se le puede sacar. Y que luego los vecinos pues sean los que enjuicien si eso vale la pena o no. Pero sin información no se puede opinar. Entonces, en el viaje a Nueva York todavía no estaba aprobada esa moción. Y entre eso y otros temas, como acabo de comentar, el tema de Dubái, pues nos llevó a proponer ese acuerdo. Y que hoy está vigente, y como estamos escuchando estos días de que el alcalde va a continuar su gira de su bienestar, pues lo que esperamos es que cumplan estos viajes pues con un poco de ética, y que cumpla también el acuerdo plenario que le obliga a decir cuál va a ser su agenda, que debe ser una agenda ejecutiva de verdad, en la que se aproveche el tiempo, y cuál es el coste que nos suponen estos viajes. Porque así pues no nos llevaremos ese tipo de sorpresas que nos llevamos dos años después.
Pues sin hacerlas públicas en la página web para acceso de todos los vecinos, ha tenido que encontrar entre las facturas del Ayuntamiento de Pontevedra, del Gobierno del BNG, una cena de 3.000 euros para unas 20 personas, que no sé cómo está el plato de las bodas, pero por ahí anda esta cena en Nueva York. Ese es uno de los temas, sin duda, de actualidad hoy, y mañana toca pleno en el ayuntamiento. Hay varias iniciativas, entre ellas la que más nos puede afectar directamente y que tiene visos de que sea aprobada es la nueva ordenanza de veladores o de terrazas que propone el Partido Popular. ¿Cree que se va a confirmar ese apoyo y que se va a renovar el reglamento?
Supongo que sí, porque ya en la fase de comisión todos los grupos votaron a favor. Esta es una cuestión ya no del Partido Popular, sino que es una reivindicación de los hosteleros con los cuales estuvimos reunidos antes de este debate, y por lo tanto creo que el Ayuntamiento también ha manifestado su acuerdo con la necesidad de actualizar esta normativa, que, insisto, es el siglo pasado y que no contempla los problemas que tienen hoy en día los veladores y las terrazas. Llevaremos otros temas también, como la propuesta para adherirse y firmar un pacto contra la pobreza. También para que los pontevedreses que no tienen recursos para pagar escuelas deportivas también tengan acceso a escuelas deportivas municipales y poder practicar deporte. Y también esta vez, hablando de la parroquia de Lorizán, plantearemos la necesidad de mejorar unas instalaciones en Placeres, donde están unos parques infantiles bastante destrozados. Y de arreglar y adecuar el mobiliario para que los niños y los vecinos allí tengan también unas instalaciones dignas para poder disfrutar.
Le preguntábamos ayer por eso al alcalde, a Lores, y comentaba que como todos los grupos políticos al final hablan con los vecinos y escuchan sus demandas, en general pueden estar de acuerdo, como la petición de que haya un campo de fútbol también para la parroquia de Lourizán. Esa propuesta en concreto, ¿cree que va a ser aprobada también por el BNG?
Bueno, espero que sí, porque esto es una situación evidente que está a la vista de todos los vecinos, y nosotros recibimos muchas quejas, y nuestro trabajo es escuchar a los vecinos, ver cuáles son sus problemas, grandes o pequeños, pero son problemas, y plantearlo en el ayuntamiento. Yo imagino que el BNG, que es el que gobierna, no se negará a aprobar una iniciativa que lo que trata de buscar es el bienestar de los vecinos de Lourizán. No me gustaría pensar que lo que quieren es que los vecinos de Lourizán sigan teniendo unos parques infantiles destrozados e inservibles.
Pues ese será uno de los temas a debate. Mañana podremos hacer un repaso de los que se aprueban o no. Otra de esas iniciativas, lo comentaba, ese pacto municipal contra la pobreza y la exclusión social. ¿En qué va a consistir su propuesta?
Bueno, pues se trata de contemplar una serie de problemas que hay en Pontevedra en tema de servicios, carencias de servicios sociales, carencia de instalaciones y una serie de recursos que tienen otros ayuntamientos y Pontevedra no tiene, y de firmar un verdadero compromiso por parte de la corporación y con ello con el gobierno al frente, de asumir esos problemas como propios de la ciudad y de comprometer recursos públicos y políticas públicas de gasto para atender esos problemas. Pero esto necesita un compromiso previo claro. en el que yo confío que todas las fuerzas políticas vamos a estar de acuerdo, porque lo que nos une a todos es buscar el bienestar de los vecinos y espero que ahí nos podamos encontrar.
Pues pleno este viernes en el Concello de Pontevedra, en el Teatro Principal, para debatir mociones como las que presenta el Partido Popular, esta última de la que hablábamos, para poder contar con un pacto municipal contra la pobreza y la exclusión social, aumentar el gasto social y que el año que viene Pontevedra no esté en esa lista de los corazones de piedra, como hemos hablado en los últimos días. Es la actualidad vista bajo los ojos del Partido Popular, que hoy hace pública esa factura de una cena en Nueva York, dentro de la agenda del premio recibido por la ciudad de Pontevedra, una cena por más de 3.000 euros. Agradecemos la presencia hoy a Jacobo Moreira aquí una semana más en COPE.
Un placer y muchas gracias.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy no se habla de otra cosa. Ha vuelto a llover. Sequía en Galicia en pleno invierno. Algo insólito de lo que podemos hablar ahora con el hombre del tiempo por excelencia, que veíamos todos los días en Televisión Española, esperando a su predicción. Desde eltiempo.es saludamos ya a José Antonio Maldonado. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿llueve ya desde esta noche en Pontevedra y hasta cuándo va a hacerlo?
Bueno, pues aparentemente entramos en un periodo lluvioso y, bueno, lo que ahora mismo se puede apreciar así en los mapas a 15 días vista es que no tendría nada extraño que justamente en estos 15 días, pues todos los días hubiese lluvia, en mayor o menor cuantía, pero que todos los días hubiese precipitaciones en forma de agua, por supuesto, porque las temperaturas no van a ser ni mucho menos suficientemente bajas como para que vayan a ser de nieve. Y por tanto, pues ya digo, lluvia, cuando menos de aquí a 10 o 12 días parece que las va a haber todas las jornadas.
Ajá. Y me importa también conocer la cantidad de agua, como nos dices, porque las lluvias que están por venir podrían hacer subir un poquito el nivel de los embalses.
Sí, sin duda, sin duda. Sí, hay cantidades, vamos, del orden de los... perdón. Pues pueden caer hoy 13, 15 litros, mañana una cantidad parecida, el sábado menos, pero el domingo y el lunes pues se puede andar entre 25 y 30 litros. Más de 20 litros también el martes y el miércoles, bueno, son cantidades ya respetables que sin duda pues van a tener su repercusión en los embalses. Y la semana, bueno, a partir del... hemos dicho hasta el miércoles, bueno, pues el jueves, viernes, sábado, pues puede algunos días superarse los 25 o 30 litros, incluso algún día hasta los 50.
Ajá.
Es decir que, bueno, mirando hasta el día 8 de febrero, ya digo, cantidad, algunos días es la lluvia, el domingo día 5 pues puede caer bastante menos, pero lloverá seguramente. Y el lunes y el martes pues vuelven a subir las cantidades de agua. Es decir que, bueno, pues si sumamos todas, pues se pueden recoger a lo mejor en torno a 150 o 200 litros por metro cuadrado en 15 días.
Así que el invierno entonces está a tiempo de venir lluvioso y no convertir Galicia en un lugar seco como Castilla.
No hay tiempo porque además, bueno, la situación ha cambiado. Hasta ahora, como bien saben sin duda los oyentes, toda la inestabilidad y, digamos, las nevadas, el viento fuerte, estaban en la parte oriental de la península, donde claro, también han sido fenómenos normalmente los que se han producido en cuanto a intensidad, tanto la nieve justamente en las playas, en Denia o en Jávea, eso no es ni mucho menos normal, hacía muchísimos años que no ocurría. Y bueno, una sequía de este orden, pues también hacía años insólita, yo casi que diría que no, porque he mirado los datos de Pontevedra y vemos que en enero del año 1964 solo cayeron 11 litros, lo cual es poquísimo, claro. Y bueno, pues en diciembre la precipitación más baja
en el histórico,
pues no es la de diciembre de este año, que ha sido de 55 litros, sino en torno a los 20 y tantos litros, la que había habido como más baja. Por tanto, bueno, evidentemente es una sequía extraordinariamente anómala, pero la palabra insólita yo la emplearía para que no habla habido nunca, ¿no? Y haberla la ha habido en alguna ocasión, muy rara vez, pero un mes de enero tan seco como el que hemos tenido no ha terminado todavía y en estos últimos días, pues ya digo que tiende a recuperarse.
Claro, estamos a tiempo de recuperar la lluvia perdida en este mes de enero con la predicción que nos anuncia José Antonio Maldonado de que en los próximos 15 días, por el momento, va a llover más o menos, pero vamos a tener que estar con el paraguas todos los días. Esa predicción se la agradecemos hoy a José Antonio Maldonado aquí en COPE. Muy buenos días y muchas gracias.
Buenos días, gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Imos facer contas agora como está a facer o goberno local de Vila García, porque está a negociar os orzamentos de 2017. De feito, a primeira rolda de xuntanzas cos grupos da oposición rematou onte mesmo. Falamos do balance que pode facer o goberno coa voceira socialista de Vila García. Tania García, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día. Bueno, primeiro, para aclarar, non é a primeira a ronda de xuntanzas, o goberno xa mantivo unha xuntanza
o ano pasado xa.
Sí, a finais de novembro con todos os grupos, unha xuntanza de portavoces na que se lle plantexou, bueno, xa un estado de situación de execución do orzamento de 2016 e bueno, xa invitando aos restos dos grupos da corporación a presentar propostas para o orzamento de 2017. Non somos conscientes da nosa situación, somos sabedores de que estamos en minoría e temos que negociar, un orzamento, pois non é máis que negociar pois propostas, proxectos, obras e demais. Uh-huh. En ese sentido, bueno, pois houve grupos que ao longo deste mes e pico presentaron propostas de maneira oficial por rexistro, como foron o Bloque Nacionalista Galego e o grupo de Esquerda Unida. Bueno, outros dos grupos, somos maioría do Partido Popular, non presentaron absolutamente nada durante ese proceso. E bueno, esta semana empezamos pois eso, a segunda ronda xa individualmente co cada un dos grupos. Empezamos con Somos Mayoría, o representante pois non presentou ninguna proposta, o que nos parece, bueno, pois unha falta de responsabilidade, que evidencia unha falta de traballo político, porque bueno, non presentar ninguna proposta de orzamento pois nos parece que o seu representante de Somos Mayoría pois non está a exercer as súas responsabilidades como concelleiro. O Bloque Nacionalista, por todo o contrario, pois veis que leva traballado orzamento e as súas propostas, porque incluso fan propostas con valoracións económicas, que bueno, pois o goberno está tratando de valorar e introducir si de logo coinciden con o noso modelo de goberno, modelo de cidade, e si teñen cabida a nivel orzamentario tamén no presuposto. Estamos estudiando as propostas do Bloque Nacionalista Galego. Uh-huh. Esquerra Unida, pois así como nos últimos plenos, pois bueno, pois estaba votando constantemente co Partido Popular, pues incluso, bueno, pues sabedor todo Vila García de que incluso, bueno, pues hay reunións entre o Partido Popular, Esquerda Unida e o representante de Somos Mayoría para, bueno, pues para artallar estrategias contra do goberno, pero parece que, bueno, pues o Esquerda Unida en ese sentido parece que está a recuar y, bueno, hay un cambio de actitude, parece que hay un cambio de actitude que agradecemos. A nosa vontade de dialogar e, dende logo, dialogar cos partidos de esquerda. Entón, bueno, agradecemos ese cambio de actitude. Tamén plantexe unha serie de propostas, bueno, algunhas máis asumibles que outras, e de todos os xeitos tamén quedaron en bueno, modificar e concretar un pouco máis as súas posibles actuacións a incluir no orzamento. E, por último, o Partido Popular, ¿no? Que non lle podemos achacar máis que o Partido Popular a súa falta absoluta de xestión. Un partido que vende gobernar 4 anos, pois se queda en menos minudencias a plantexar un orzamento de 26 millóns de euros, casi que estamos a falar, e fala de, bueno, pois de se poñer unha sinalización nunha ponte peatonal de prohibido paso de acceso a vehículos, pintar unhas barandillas, arreglar unhas marquesinas, bueno, pouco máis adenada, o que evidencia que o Partido Popular, bueno, pois está máis enredado nas súas lienzas internas aquí, buscando unha nova cabeza visible, que en facer traballo político real na oposición. O único que fai é, bueno, pois enredar, facer ruido, perder os papéis constantemente nos plenos e nas súas declaracións públicas, pero, dende logo, o traballo político, moi pouco. Esperemos que reconduzan esa situación. Dende logo, insisto, somos sabedores da nosa situación, gobernamos en minoría, dende logo nos estamos dispostos a atender pontes, porque nos exitivo sacar orzamento adiante, e, dende logo, si é posible, con maior consenso posible.
Uh-huh. Entón, para que os veciños poidan tamén opinar sobre esta negociación, por parte desa proposta que fai o goberno do PSOE, que novidades trae este orzamento de 2017?
Bueno, pois, é verdade que temos un orzamento, nos congelamos os impostos, incluso máis baixamos o tipo impositivo do IBI, da contribución. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, temos un orzamento que temos que ajustar bastante para dar cumprimento ás necesidades. E, dende logo, os nosos objetivos principais siguen sendo os mesmos que no orzamento anterior: unha aposta firme polas políticas sociais, con un incremento sustancial nas partidas para a emerxencia municipal. Ademais, imos tamén bonificar o IBI a aquelas familias que non teñen posibilidades de facer fronte ao pago do IBI, porque entendemos que a vivenda é un dereito básico e ten que... E os cidadáns non poden ter débedas coa administración por non poder pagar a súa vivenda, e aquelas familias máis necesitadas van a ter esa axuda. Apostar unha vez máis polas políticas de protección do noso medio ambiente. Estamos facendo un forte investimento, pese a que, bueno, non son as obras máis visibles, pero sí nos consideramos que son as máis necesarias no saneamento, unha asignatura pendente que tiña Vila García, obras importantes en saneamento. E, dende logo, tamén apostar polas humanizacións, non? Entendemos que Vila García ten que o seu modelo de cidade, unha cidade, bueno, pois máis humana, máis accesible aos cidadáns, e, dende logo, dando unha aposta firme polas preferenciacións, polo comercio local, porque, bueno, pois eso, sean cidades máis humanas, máis donde os cidadáns gocen de maior calidade de vida, non? Esas son as nosas principais objetivos de acción. E, insisto, complexo, porque conxelamos impostos e rebaixamos o tipo impositivo de IVA, non?
Uh-huh.
O que sí, bueno, tamén é certo que imos ter máis financiación este ano, gracias tamén ao traballo deste goberno, que, bueno, pois conseguimos a financiación de 5 millóns de euros da Unión Europea, que, bueno, que implica unha parte importante para políticas sociais tamén e para políticas medioambientais, e a accesibilidade do fomento do transporte público e demais. En esa liña, bueno, pois, ademais do orzamento, que, como ben dixen, vai estar axustado, sí que temos financiación, neste caso, da Unión Europea, gracias, insisto, ao proxecto presentado por Vila García, o proxecto Vila García Avanza, que, bueno, que tivo a confianza da Unión Europea, con unha subvención de 5 millóns de euros, que neste primeiro ano, pois, iremos avanzando xa na aplicación desta financiación aos proxectos de urbanización, aos proxectos sociais que pretendemos levar a cabo dende o goberno.
Se poderá gastar parte deses 5 millóns de euros dos fondos europeos, porque Pontevedra di que lle vai custar sacalos adiante este ano por retrasos nos trámites.
A ver, García. Sí, a ver, é certo que os trámites, bueno, pues non xa, os trámites xa, bueno, pues dende a propia Unión Europea, o Ministerio e demais, todavía de momento ainda se están diseñando as accións concretas, pero dende logo nós pretendemos xa empezar dende logo a finais no segundo semestre do ano, empezar xa con actuacións. Si ben é certo que despois, bueno, actuacións máis ambiciosas como grandes obras, evidentemente non se van a poder comenzar por los propios plazos da administración, de redacción de proxectos, licitación de obras e demais, pero, bueno, despois hai sí proxectos así máis concretas que sí se poden empezar xa a ir abordando, pues, a nosa pretensión de inicio no segundo semestre deste ano.
Ajá. Así que entendo que sí que Vila García, como o seu lema, Vila García Avanza, vai máis avanzada a xestión neste caso, aínda que verémolo despois na práctica, se sí se vai por diante, por exemplo, como concello por diante do Concello de Pontevedra. Falando desas negociacións, despois de coñecer a proposta do goberno, comentaba que, por exemplo, Somos Maioría non presentaba ningunha iniciativa, pero si sí pedía participación cidadá, aínda que o seu concelleiro, como representante dos veciños, non fixera ninguna proposta.
A ver, o que plantexou o representante de Somos Maioría é que se convocara o Consello Económico Social, un Consello Económico e Social que está pendente de cambio de modificación a súa composición, porque foi aprobado a súa composición na legislatura anterior de maneira unilateral polo goberno do Partido Popular. No seu momento todos os partidos de oposición nos opusimos a esa composición porque votábamos en falta por representantes do eido social, precisamente. Entón, bueno, pues non entendemos, non podemos constituir un ente no que non queremos na súa composición. De todos os xeitos, a maior representatividade que existe, a máis democrática, é o pleno da corporación. E o señor representante de Somos Mayoría ten o apoio de 1000 y pico votantes de Vila García, que, bueno, que entenden que é o lugar onde se ten que definir as políticas e os investimentos de Vila García é precisamente na corporación. Para eso nos votan os cidadáns, para decidir, ¿no? Evidentemente, as actuacións sempre se ten en conta a ciudadanía, pois a través das demandas veciñais, a facer obras e demais, as necesidades que se detectan dende os propios servicios municipais, que dan resposta ás necesidades da ciudadanía, ¿no? Claro que se fai consulta antes de tomar decisións, pero desde logo nos entendemos que o lugar onde se toman decisións é no pleno da corporación. Somos os concelleiros e concelleiras, os representantes da ciudadanía, para negociar o orzamento de Vila García. Que maior representatividade que esa? E desde logo para nós, o señor de Somos Mayoría está facendo unha deixación de funcións nese sentido.
Deixación de funcións por parte de Somos Mayoría, moitas iniciativas, moito traballo por parte do BNG, un cambio na idea, na forma de facer oposición de Esquerda Unida, propostas menores, segundo o Partido Popular, segundo a súa visión. Con que grupo, entón, habería máis sintonía para poder aprobar os orzamentos?
Dende logo, a nosa vontade é ter o orzamento aprobado con o maior consenso posible. Nos estamos, insisto, abertos a negociación con todos os grupos, pero donde unha negociación seria, posturas asumibles, porque non podemos partir de posturas de máximos como ven facendo Esquerra Unida dende o inicio deste mandato en todas as negociacións, de posturas de máximos que son inasumibles polo propio funcionamento, polas propias arcas municipais, ¿no? Entón, dende logo, nos esperamos o maior consenso posible neste momento, pois, en vías de negociación, analizando todas as propostas, e entendo que, bueno, que aqueles grupos que veñan reflexado o seu traballo, pois o seu traballo e as súas propostas, pois terán a ben apoyar o documento do presuposto, ¿no?
Entendo o BNG, entón?
O co BNG, pois, non nos chega. Entón estamos, insisto, en vías de negociación con todos os grupos.
Pois así está a negociación dos orzamentos de 2017 do Concello de Vila García, despois de xa recoller as aportacións dos grupos da oposición que as fixeron. A crónica da voceira do Goberno Socialista de Vila García, Tania García, moitísimas gracias por estar este tempo en COPE.
Gracias a vos, e bo día a todos e a todas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Así que haciendo las cuentas, están desde Vila García, ya que gobierna en minoría el alcalde Alberto Varela, pues en principio parece que cuentan con el voto del BNG. Sumarían así 2 concejales más a los 8 que tiene el PSOE, nos dan 10 y se necesita uno más para llegar a la mayoría que en Vila García se marca en 11. Así que o el concejal de Somos Mayoría o bien Esquerda Unida, que tiene 3, uno de los 2 grupos deberá apoyar los presupuestos de Vila García, porque entendemos que el Partido Popular no tiene las mismas ideas, no coincide con el programa que marca el Partido Socialista. Así está la situación política en la ciudad de Vila García. Hemos hecho hoy un repaso a la actualidad y lo vamos a continuar ya en detalle a partir de las 2:20 de la tarde, con un repaso a las noticias que están sucediéndose en esta jornada de jueves, entre otras con esos 3.000 euros de la que se va a convertir en una famosa cena en Nueva York del gobierno del alcalde Lores de Pontevedra el año 2015, cuando viajaba allí, ¿te acuerdas? Antes de las elecciones municipales a recoger un nuevo premio, pues invitaba a unas 20 personas a una cena de 3.000 euros en Nueva York, que ya tiene que estar la vida cara en la capital del estado para tener que pagar más de 100 euros por persona por plato. Es la actualidad que nos deja esta jornada lluviosa, como hemos hablado también con Maldonado, y los días que nos esperan. No se ve todavía en la predicción meteorológica el día seco que tengamos de nuevo, así que los que queríamos lluvia, ahí tenemos lluvia para 15 días por lo menos. Es la jornada de hoy analizada aquí desde Pontevedra. Ahora más actualidad en tu COPE.
Las dos, la una en Canarias.